Vamos a iniciar este servicio de adoración. La mayor forma de adorar al Señor es conociéndolo, conociendo su palabra, conociendo sus instrucciones, conociendo qué y quién es Él y el plan que ha diseñado para nuestra vida. Y eso para nosotros es un privilegio extraordinario como hijos de Dios. Él es el Todopoderoso y por su gracia nosotros podemos llegar a conocer no solamente el plan que ha diseñado para nuestra vida, sino toda la política que Él tiene, no solamente para nosotros en el transcurso de nuestra vida, sino también para su segunda venida. Nuestro Señor Jesucristo va a regresar y va a reinar en la faz de la tierra. Reino de Dios se encuentra en la faz de la tierra. Vino primero para dárselo a los judíos cuando vino por primera vez y fue rechazado y postergó el reino de Dios, y va a implementarlo en la segunda venida después de la tribulación. Y nosotros tenemos ese privilegio extraordinario de poder crecer, de conocer su plan, de conocer su política, para por su gracia venir a gobernar con Él. Como nos dice la palabra de Dios, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Entonces tenemos un gran aliciente para nosotros, y es ese motivo por el cual nosotros no solamente nos reunimos como es el mandato divino, sino que crecemos espiritualmente para seguir siendo fieles con el Señor, seguir creciendo, seminando su evangelio por todas partes, hablándole del reino de Dios a las personas y cómo puede entrar a ese reino a través de la fe en el Señor Jesucristo y en la obra de salvación que hace. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo. Recuerden que Dios es Espíritu y el que lo adora debe adorar en Espíritu y en verdad. Y para lograr esa comunión es necesario que nosotros hagamos la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos eso, vamos a estar llenos del Espíritu Santo y vamos a poder entender la porción espiritual de la Biblia. La Biblia tiene una porción natural y una porción espiritual. Por eso dice que la persona natural, que no ha nacido espiritualmente, ve esto como locura. Pero para nosotros es información espiritual que nos hace crecer espiritualmente, y por eso nosotros pues seguimos el protocolo de la familia real, que es la confesión de nuestros pecados para estar limpios en frente del trono de Dios y poder entender todas las instrucciones divinas que Él tiene para nosotros. Hagamos eso entonces y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das a cada uno de nosotros de poder percibir tu palabra, de recibir las instrucciones necesarias para nuestra vida aquí en la faz de la tierra. Y te pedimos que todo esto sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el libro de Efesios. En todos los miércoles abordamos el libro de Efesios. Hemos, hasta el momento, ya hemos tenido 306 lecciones en esta carta, pues, que se les pide a los Efesios, a la iglesia de Efesios, y que a nosotros pues nos interesa muchísimo porque tiene estas instrucciones específicas que perduran a través de todo el periodo de la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Estamos en estos momentos en esta oración extraordinaria que tiene el apóstol Pablo para las creyentes de Efesios y que de paso sirve pues para nosotros hoy en día. Comienza en el versículo 15 del capítulo 1 y dice, por esta causa también yo, habiendo oído de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracia por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Recuérdense que este es el grupo de creyentes en el Imperio Romano que forma el eje de creyentes maduros de 3 generaciones. Y en este eje de 3 generaciones es que se produce el impacto más fuerte del Imperio Romano, porque bajo el concepto de la sal de la tierra, él bendice al pueblo que tenga un eje de creyentes maduros. El creyente maduro es el creyente que conoce las cosas de Dios y sabe que no está en una religión, sino que está en una relación íntima con el Señor a través de su palabra, y que quiere conocerlo más y más, pues para seguir haciendo más y más su voluntad en amor. Entonces, en el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Miren hacia dónde se dirige, y siempre tiene que ver con el conocimiento pleno del Hijo de Dios, con el crecimiento espiritual, que, o sea, las instrucciones que se encuentran en la Biblia. Y como les he dicho una y otra vez, eso se debe a que nosotros, antes de llegar a ser cristianos, a conocer la palabra de Dios, ya habíamos sido programados por el mundo, por el sistema cósmico de las tinieblas, y ese sistema nos da a nosotros un programa que nos hace perdedores. En el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, comenzamos a recibir la información bíblica, que es espiritual, y que tiene las normas y principios de Dios, y nos hace ganadores. Y eso es algo extraordinario. Entonces, a nosotros nos interesa tenerlo muchísimo, porque mientras más reflejamos a Cristo, mejor nos va a nosotros. Dice, de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de Él. alumbrando los ojos de vuestro corazón. Ya vemos que el corazón, como hemos estudiado bajo la doctrina del corazón, es la parte pensante del alma, la que bombea pensamientos espirituales, y no tiene que ver con el corazón de sangre que bombea sangre, de carne y hueso que bombea sangre, sino del que bombea los pensamientos divinos. Para que sepan cuál es la esperanza a que los sean llamados, o sea, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí vemos que esta es la segunda herencia. Tenemos dos herencias en la Biblia para nosotros. La primera herencia es la entrada al reino de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y la segunda herencia tiene que ver con nuestra actividad, con nuestras obras, con qué obras producimos aquí en la faz de la tierra, ya sean obras de bien humano o obras de bien divino. Las obras de bien divino son hechas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, y se hacen todas sin excepción en la plenitud del Espíritu Santo. Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos hacer las obras divinas, simplemente hacemos obras humanas. Entonces, por eso Él nos está diciendo que hay unas riquezas extraordinarias, y Él nos ha llamado a nosotros para producir estas riquezas, porque son obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, de la gloria de su herencia para los santos. El versículo 19 nos dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo junto con el conocimiento de la palabra de Dios para con nosotros los que creemos, para la función de su poder superior. Aquí vemos esto lo hemos analizado con lujo detalle del idioma original del griego, y nos damos cuenta de que nos está hablando del poder del Espíritu Santo en nosotros, que ejecuta, nos permite ejecutar el plan de Dios aquí en la faz de la tierra. Como les dije, pues lo hemos visto del griego, y esta es la traducción que hemos llegado después de un cuidadoso y detallado estudio, que se está refiriendo al poder superior del Espíritu Santo con el cual la iglesia se lleva a cabo. Nada de lo que hace en la carne uno cuenta para la vida espiritual. Se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como madera, heno o hojarrasca, porque es hecho en la carne, no tiene valor alguno. Pero todo lo que es hecho en el Espíritu es oro, plata y piedras preciosas, y es para la gloria de Cristo, porque refleja a Cristo, refleja las enseñanzas, refleja las normas y los principios de Dios en nosotros. Entonces, por eso nosotros somos, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos obteniendo esas normas y principios de Dios que nos ayudan a nosotros a hacer la voluntad de Dios. Entonces, después de esto, pues el trasfondo, estos versículos bíblicos que estamos viendo, llegamos al capítulo 20, que es el que tenemos en la segunda porción, y dice, el cual obró en Cristo, el poder del Espíritu Santo que obró en Cristo toda su vida. Recuérdense, cuando lo resucitó de entre los muertos, ¿se recuerdan ese verbo es un verbo que contiene toda la acción del verbo reunida en un solo lugar. Y esa acción del verbo reúne la plenitud del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento que nace, ejecuta todo el plan de Dios durante el transcurso de toda su vida y finalmente es resucitado de entre los muertos. Y se llama el auristo constativo en el griego, que reúne la acción del verbo en su totalidad y la presenta con sus resultados finales. Los resultados finales es que fue resucitado entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Con esto nos dimos cuenta nosotros que nuestro Señor Jesucristo todavía no tiene su propio trono. Está sentado a la diestra del trono del Padre. Jesucristo va a recibir su trono cuando regrese a gobernar aquí en la faz de la tierra en el milenio, en su reino, en el reino de Dios, cuando está aquí en la faz de la tierra, y Él viene con su iglesia, porque recuérdense que en este momento este sistema cósmico es el que ejecuta la función en el mundo entero. Todos los gobiernos están bajo el sistema cósmico de Satanás, motivo por el cual a nuestro Señor Jesucristo le ofrecieron el reino de Israel y lo rechazó. ¿Por qué? Porque su reino no es este mundo, su reino es el cielo. El reino de los cielos va a venir aquí. Todo lo que tiene que ver con los vestigios de ese sistema cósmico de las tinieblas, no lo quiero, Señor. Va a ser terminado totalmente y regresa con los suyos, con los que han sido entrenados con la palabra de Dios en la plenitud del Espíritu Santo para tener la formación con la cual Él va a gobernar la faz de la tierra. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos eso, porque nosotros nunca perdemos el tiempo cuando nosotros entendemos y crecemos en el conocimiento de Dios. Es algo extraordinario para nosotros. No nos interesa el gobierno de la tierra, como no le interesó a nuestro Señor Jesucristo, a quien le ofrecieron el gobierno en la tierra. Le ofrecieron el reino de Israel, pero Él rechazó el reino porque ese reino era del sistema cósmico. El reino del sistema cósmico no es para Cristo. Entonces Él implementa su reino cuando regrese en el milenio, después de la tribulación, después de a los moradores de la tierra los desaparezca junto con el sistema cósmico, toda su organización, el sistema económico mundial, todo eso va a ser desaparecido. Implementa el reino de justicia en la faz de la tierra, el reino de la luz. Entonces, y nosotros tenemos ese privilegio de ser partícipes de ese reino como ganadores, como vencedores. Entonces, y eso es lo que nos interesa a nosotros, porque refleja la gloria de Cristo, refleja a Cristo. Entonces, Aquí vemos que con esto nosotros llegamos a este concepto la semana pasada. Eso les estoy dando pues el resumen de la semana pasada. Concluimos la lección con uno de los conceptos más importantes que se encuentran en la Escritura. Y en lo que concierne pues a la cristología, y el concepto es resumido en el griego con la palabra metamorfó. Esa palabra metamorfó significa transformar o cambiar de forma. De ahí viene la palabra metamorfosis. Y esa palabra metamorfosis es importante porque sin ella nosotros no podemos entender conceptos divinos que son importantísimos. Recuérdense que hay una transformación que ocurre, no solamente física, sino también interna, espiritual. Y esta palabra metamorfó en el griego a nosotros nos permite ver cómo es utilizada en la Biblia por el Señor para darnos a ver a nosotros ciertos conceptos que antes no conocíamos. Entonces, lo que quiero darles ahora es la definición de esta palabra metamorfó bajo esta doctrina, pues. Recuerden que las doctrinas bíblicas atañen a información que se encuentra en la Biblia en diferentes lugares. Se encuentra en diferentes lugares y la labor del pastor es reunir esta información para presentarla de una forma cohesiva, entendible. Es como un pastel, pues, que tiene por un lado leche, por otro lado harina, por otro lado vainilla, por otro lado azúcar, por otro lado huevos. O sea, los ingredientes que se requieren están en diferentes lugares de la Biblia y lo que hace el pastor bajo una doctrina es reunirlas para explicar el concepto de la Biblia. Entonces, el metamorfismo es una palabra derivada del verbo griego metamorfó, que significa cambiar o transformar. Segundo, vemos que fue utilizado para describir la transformación de nuestro Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. La palabra misma transfiguración es metamorfó. Y lo vimos eso en Mateo 17:2. Y aquí tenemos, en la diapositiva, tenemos y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro, esa palabra transfiguró, la pueden ver aquí, metamorfó. Esta es una PH, esa es la omega. THE, porque está conjugada de esa manera, enfrente de ellos él se transforma, se transfigura delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esa es la apariencia de nuestro Señor Jesucristo en el milenio, de paso. Eso es algo extraordinario que ellos tienen esa oportunidad de ver, porque recuérdense que ellos siempre le preguntaban cuándo va a ser el reino de Dios, cuándo se va a implementar. Bueno, el reino de Dios no se va a implementar cuando ellos estaban aquí, y les dije, esto no es asunto para que ustedes lo sepan en este momento, sino que más adelante será revelado. Ya nosotros sabemos a través de todas las escrituras que Él va a regresar a la faz de la tierra con nosotros, los ganadores, para gobernar, para implementar el reino de la luz. Entonces aquí vemos pues que es utilizada la palabra de esta manera. El nombre metamorfismo entonces está descrito como un cambio radical de estructura, de forma, de pensamiento o acción. Y también está definido como una alteración notable en la apariencia de alguien o de algo, en el carácter o las circunstancias que rodean a esa persona. Existen, en la Biblia, existen 6 metamorfismos teológicos, y estos pues nos ayudan a ubicar el epicentro de toda la historia humana. ¿Oyeron eso? Estos metamorfismos son tan importantes para nosotros que nos ayudan a encontrar el epicentro, el centro de la historia humana. Muy importantes entonces. Y claro está, existen 6 metamorfismos teológicos en la Biblia, y estos pues nos ayudan a ver estas cosas de la manera correcta, del punto de vista divino. Por eso son utilizadas por Dios para explicárnoslas a nosotros. Entonces, yo lo que quiero hacer en estos momentos es llevarlos a estos diferentes metamorfismos que se encuentran en la Biblia y enseñarles a ustedes el uso que tienen y por qué son tan importantes para nosotros. Y comenzamos pues con el primero. El hombre llegó a estar espiritualmente muerto. Esto es una transformación de vida a muerte. El hombre y la mujer, pues, vivían en el jardín del Edén, en un estado de perfección absoluta, y aún así, pues, el ambiente medio nunca llegó a ser, ni es, y ni será la solución para el problema de los hombres, porque ellos vivían en un ambiente medio perfecto, todo había sido diseñado por Dios, ellos no tenían siquiera que trabajar. Todo había sido provisto para ellos, ellos simplemente tenían que disfrutar de lo que Dios les había dado y mantener lo que Dios les había dado de una forma que le agradara a ellos. O sea, no tenían que trabajar para comer, pero de todas maneras para el hombre se le da esta orientación de cuidar las cosas del Señor. O sea que siempre lo ha tenido que hacer, pero después ustedes se van a dar cuenta que va a haber un cambio radical en el cual Dios le pide a él que, debido a su transgresión, debido al pecado, ahora tiene que trabajar con el sudor de su frente y arar la tierra para poder comer. No era así antes de la caída. Entonces, Adán y la mujer cometieron el pecado original y solo existía una manera en la cual ellos podían pecar. Y, o sea que la prueba fue una prueba contundente en contra de ellos, porque lo que le hace el Señor es decirle: ustedes pueden comer de todo, cualquier fruto que esté aquí en el jardín del Edén, menos el fruto de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal, yo se los he puesto en el pizarrón una y otra vez, y es muy importante. ¿Por qué? Porque ese árbol habla nada más y nada menos que de la política de Satanás. El árbol del conocimiento del bien y del mal habla de la política de Satanás. No sabemos qué fruto era, se dice que era manzana, pero nosotros no sabemos. Pero es bien y mal. Esta política del bien y del mal se conoce como la maldad. Entonces, esa es la política de Satanás a través de todos los siglos. Este contiene el bien humano y la maldad. Nosotros la maldad la vemos fácilmente porque es burda, es tosca, es grande. Pero el bien no lo discernimos muy bien. Pero es parte del sistema cósmico, o sea, parte del sistema de las tinieblas, es parte de lo que Satanás hace para ganar adeptos. Entonces nosotros tenemos que saber la diferencia que existe entre el bien humano y el arbolito de las vidas. Ese arbolito de las vidas contiene el bien divino. Nosotros producimos bien divino y no bien humano. El bien humano es maldad, el bien divino es el plan de Dios para nuestra vida y es la producción que Él hizo de antemano para que nosotros estuviéramos en ella. En otras palabras, no la podemos inventar. Él nos va a orquestar a nosotros a medida que nosotros crecemos espiritualmente, empezamos a discernir de qué se trata todo esto. Y lo primero que nos damos cuenta es que la cristiandad no es una religión. Lo primero que vamos a ver, la religión es inventada por Satanás. La hace el hombre para probarse ante los ojos de Dios por sus propias obras. Pero a Dios no le interesan nuestras propias obras. A Él le interesan las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Y para poder andar en ellas tenemos que conocer el plan de Dios, porque si no vas a hacer obras de bien humano, que son obras muertas en la Biblia y son quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como madera, heno y hojarrasca. No sirven para nada. Entonces, pero aquí lo que estamos viendo es uno de los usos del metamorfismo. Entonces, todo esto que les estoy diciendo se lo explica a Génesis 3:6. O sea que al pecar, el hombre perfecto en el jardín del Edén llegó a morir espiritualmente. Esa es la transfiguración, ese es el cambio extraordinario que sufre el hombre. ¿Dónde vemos la información? Bueno, en uno de los versículos bíblicos más extraordinarios de la Biblia, que es Romanos 5:12. Entonces, que el libro más profundo que escribe el apóstol Pablo es Romanos, porque pensó que iba a morir apenas llegaba a Roma. Entonces, escribe esta carta, y eso es un compendio teológico impresionante en este libro. Dice: por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. ¿Pecaron cómo? En Adán. Nosotros venimos de la descendencia genética de Adán, y nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana, y a esa naturaleza pecaminosa humana es imputado el pecado original de Adán, y nacemos espiritualmente muertos. Entonces, esta primera muerte se produce cuando Adán peca, cuando Adán desobedece a Dios. Pecar quiere decir desobedecer. Y esta información la podemos comparar, por ejemplo, con 1 Corintios 15:22, y ahí tenemos nosotros, porque así como en Adán todos mueren, ¿te das cuenta? Que es en Adán el asunto, también en Cristo todos serán vivificados. O sea que en Adán nosotros morimos porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana heredada genéticamente de nuestro Padre. De nuestro Padre, de paso, viene del Padre, no viene de la Madre. Viene de la semilla del hombre, de los 23 cromosomas que aporta el hombre durante el periodo de la copulación. Y claro está, de ahí pues la mujer engendra y viene la persona con 23 cromosomas del Padre, 23 cromosomas de la Madre. Espiritualmente muerto por imputación judicial. Entonces, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos en Cristo. Al creer en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente. Esa es la vivificación. Pero lo que estamos viendo es este asunto de metamorfosis, del metamorfoo, y es la muerte espiritual de Adán, que es la primera que se registra en la raza humana. Nosotros estamos entendiendo a través de estos verbos y estos nombres que contienen metamorfoo, vemos el meollo de la historia, vemos de qué se trata todo esto, y lo explica con estos cambios extraordinarios. Entonces, en el jardín del Edén, nuestro Señor Jesucristo le había advertido al hombre y a la mujer de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense lo que les acabo de decir, es nuestro Señor Jesucristo el que les habla, no es Dios Padre el que les habla, es el Señor Jesucristo antes de su encarnación, porque resulta que Jesucristo es Dios, y Él es el que habla con el ser humano y el que le explica las cosas. Entonces, antes de su encarnación, Él caminaba con Adán en el jardín del Edén. Entonces, les digo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, diciéndoles: el día que coman de este árbol muriendo morirán. Mus en el hebreo, doble, se aplica dos veces el nombre hebreo y quiere decir muriendo morirán. La primera muerte es la muerte espiritual y la segunda muerte es la muerte física. Debido a que murieron espiritualmente, fueron separados de Dios en su caminar diario, ya no tenían a Dios porque ellos mismos habían elegido eso, y finalmente eso causa la muerte física de la raza humana, comenzando pues con Adán y la mujer. Entonces, claro está que ellos no fueron los primeros que murieron. ¿Quién fue la primera persona que muere? Espiritualmente no, o sea, espiritualmente sí, sí fueron ellos. Pero estoy hablando físicamente. Abel, Caín, mató a Abel. Sí, entonces el primero que murió físicamente, pero claro está, la muerte física entró por medio del pecado. Entonces, la muerte espiritual no solo es la separación de Dios, sino también el estado de depravación total. Es un estado de incapacidad de tener una relación con Dios por medio de las propias obras del hombre. ¿Por qué? Porque no puedes. Dios te tiene que abrir la puerta del cielo para que lo conozcas. Tú no puedes ir y tocar la puerta de Dios en el cielo. Pues no puedes. ¿Cómo puedes salir de aquí, de la faz de la tierra, para tocar la puerta? Entonces, nosotros somos incapaces de hacer algo para ganar una relación con Dios o para ganar, pues, la vida eterna. Dios tiene que hacer algo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos llama a nosotros. El llamamiento es de Él para nosotros. Él nos llama a nosotros. Eso así se llama la eclesía. Ek es de adentro para afuera. Eclesía es, somos nosotros, pues. Somos la familia de Dios, los llamados. Quiere decir llamamiento. Llamados de adentro para afuera. ¿De dónde? De las tinieblas, que es el sistema cósmico, a su luz admirable, que es el reino de Dios. Él nos ha llamado al reino de Dios. Ya pagó el pasaje. Ahora estamos en esta etapa temporal en la cual nosotros, a través del uso de nuestro libre albedrío, decidimos qué vamos a hacer, a quién vamos a servir. Entonces, pero ya la entrada la tenemos y tenemos la primera herencia, de paso, que es la herencia en Cristo. La segunda herencia es si padecemos con Él. Si padecemos con Él tiene que ver con tomar las decisiones máximas en la faz de la tierra de seguir el plan de Dios y seguir lo que Él tiene para nosotros para que nosotros lleguemos a ser ganadores. Entonces, ese es el primer metamorfismo y, claro está, tiene que ver con la muerte espiritual de Adán y de Eva. El segundo metamorfismo que encontramos en la Biblia es que la mujer llegó a ser la que gestaba al niño después del pecado original. Se convierte en una incubadora la mujer, en otras palabras. Ella es la que tiene, ella es la que gesta, ella es la que mantiene, pues incuba a los niños. Después del pecado original, entonces, la mujer llegó a ser la que gestaba al niño después que Dios le activa su matriz. Ella siempre tuvo la matriz. Dios sabía que ella iba a pecar, que ella iba a transgredir, pero su matriz no estaba activada. Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales por muchísimo tiempo, pero no quedaban en estado porque no había necesidad, pues, de crear una raza humana. Pero Dios sabía que tarde o temprano ella iba a caer, y entonces activa la matriz para que ella después sea la portadora de la nueva raza, pues, que se iban a crear después de ellos. El Señor le dijo a la mujer en Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a los hijos y tu deseo será para tu marido, el cual se enseñoreará de ti. Fíjense en esto, que es parte de todo lo que se hace, pues, de lo que Dios hace para que la raza humana se multiplique. ¿Por qué se tiene que multiplicar la raza humana? Porque estamos en el conflicto angélico, y el conflicto angélico requiere que X cantidad de personas lleguen a vivir en la faz de la tierra para que tomen la decisión a favor o en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la máxima decisión que nosotros tomamos en la faz de la tierra es creer en el Señor Jesucristo. La máxima. Y de ahí son decisiones diarias que nosotros tomamos para llegar a ser personas que entienden la política de Dios, que conocen a Dios, que aman a Dios. El máximo rendimiento, las máximas obras son producidas, eficaces, pues, son producidas por la persona madura. Es como el árbol maduro. El árbol maduro de mango produce mango y produce mango y produce mango y produce mango. El de naranjas produce muchísimas naranjas. Mientras más adulto está y bien vigorizado, ¡uf! Ese es el deleite de ese árbol producir. Y nosotros vamos a producir en amor por el Señor, pero a todo vapor. No nos cansamos. O sea, te cansas hoy, pero mañana se renueva toda tu deseo de hacer las cosas de Dios de nuevo. Entonces, la mujer había rechazado la autoridad de Adán al escuchar a la serpiente, que era la mascota de la mujer, y que de paso estaba poseída por Satanás. Entonces, claro está, cuando esto sucede, Satanás es mucho, pero mucho más astuto que nosotros, y Satanás la engaña a ella por no seguir los dictámenes de Dios, pues, de seguir las instrucciones de su marido. Y eso, pues, a todos nosotros nos pasa. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que este hombre, sabiendo que caminando con Dios, que Dios le había dado todo, cómo es posible que caiga? Bueno, así es, así somos nosotros. Entonces, a través de la mujer, sin embargo, pues, el Salvador vendría al mundo. O sea que hay una promesa inherente dentro de ese hecho que la mujer es la que va a dar a luz, de que es la que gesta, de la que engendra al ser humano, es a través de ella que vendría el Mesías. Y por eso en 1 Timoteo 2.15, que es uno de los versículos que muchas personas no entienden, porque habla de que se salvará la mujer a través de gestar. Bueno, está engendrando hijos, está refiriéndose a este evento, señoras y señores. Por eso se salvará engendrando hijos, si permanecieran en fe, en amor, en santificación, con modestia. Está hablando de que sin la mujer, pues no viene el Mesías. Claro está que ya el Mesías ha venido y de eso se trataba. Muchas veces cuando la palabra de Dios utiliza la palabra soso, que es salvación, muchas veces se refiere a salvación física. Muchas veces tiene diferentes connotaciones, depende del contexto donde se encuentre la palabra. En este caso no está hablando de la salvación eterna, de vida eterna. Entonces, ese es el segundo metamorfismo. Entonces, el segundo metamorfismo, la mujer llegó a gestar después del pecado original. Antes no lo hacía, ahora lo hace. Un cambio radical interno dentro de ella ocurre debido a ese pecado. Primer metamorfismo, Adán llegó a morir espiritualmente. Segundo metamorfismo, la mujer es la que engendra. Tercer metamorfismo, Dios llega a ser hombre. Fíjense la cronología de estos eventos, señoras y señores. Cae el hombre, un metamorfismo. Viene la mujer, ahora la mujer gesta, otro metamorfismo. Ahora Dios se hace hombre. Tercer metamorfismo. Fíjense que a través de estos metamorfismos nosotros nos damos cuenta pues de la cronología de los eventos que utiliza Dios para hacer los cambios radicales que requieren para salvación del ser humano. Entonces, Jesucristo, como Dios, es eterno. Es igual al Padre, es igual al Espíritu Santo. Y en un momento predispuesto por Dios llegó a ser verdadera humanidad y entró en unión hipostática. Ya nosotros hemos estudiado esa doctrina de la unión hipostática en la cual Dios se hace hombre y se despoja del uso de su propia deidad, de ciertos aspectos de su deidad. Cuando dice se despoja, no quiere decir que lo tiró a la basura y que ella nunca más lo recree. Simplemente deja de hacer uso de ciertas partes de su omnipotencia, de su omnisciencia, para hacer la voluntad del Padre en su humanidad. Porque tenía como hombre que hacer todas las cosas con la plenitud del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan del versículo bíblico de Efesios 1.20? El que opera en nosotros es el mismo que operó en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Él tuvo que hacer toda la obra bajo la plenitud del Espíritu Santo porque nosotros entendemos que en esta primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en unión hipostática, o sea, la unión de Dios y hombre en una persona para siempre, Él tuvo que hacer uso del Espíritu Santo toda su vida para llevar a cabo el plan de Dios. Y nunca hubo un momento que no estuvo lleno del Espíritu Santo porque nunca pecó. Nunca desobedeció a Dios. He venido, oh Dios, para hacer tu voluntad, nos dice. Entonces Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. No es así con nosotros. Nosotros, la mayor parte de nuestra vida, antes de llegar a nuestro Señor Jesucristo, estuvimos fuera de la plenitud del Espíritu Santo. Una vez que somos salvos, creemos en el Señor Jesucristo, estamos llenos del Espíritu Santo, pero en el momento que pecamos, ya no estamos llenos del Espíritu Santo, sino ahora estamos restringiendo al Espíritu Santo o apagando el Espíritu. O sea, estamos en carnalidad. Y en la carne no podemos agradar a Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para agradar a Dios. Entonces, Él hizo toda la obra en la plenitud del Espíritu Santo. Y eso es importantísimo. Ahora, ¿cómo fue que el Señor entró al mundo en un estado de perfección? Pues por medio del nacimiento virginal. Y eso fue lo que tuvo que hacer para estar sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Cordero de Dios es sin mancha ni contaminación. ¿Por qué? Bueno, porque la Virgen María no recibe la semilla del hombre, la esperma del hombre, que esa esperma es semilla, no viene a ella con los 23 cromosomas, sino que esos 23 cromosomas fueron preparados por Dios el Espíritu Santo y enfrentados a la Virgen María para que naciera la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en perfección. Por eso se le llama la semilla de la mujer, porque Él nació sin la semilla humana, sino con la semilla de Dios. Entonces es un hombre, es perfecto, viene en unión hipostática, que es Dios hombre, y Él califica ahora para ir a la cruz. Es el mediador, es perfecto entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él es hombre. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo, en unión hipostática, vino por medio de ese nacimiento, de esa concepción virginal. La Virgen María era virgen cuando concibió. No es que hubo una relación sexual entre el Espíritu Santo y ella, para nada. Eso no, eso es una blasfemia. Simplemente que el Espíritu Santo imputa, prepara 23 cromosomas, se los pone a la Virgen María y la Virgen María en su época de ovulación ocurre con la mujer cada 29 días, 30 días, entonces queda ella estado. Entonces, eso fue lo que ocurre. Debido a que esto ocurre, la vieja naturaleza pecaminosa, que se transmite a través de los 23 cromosomas del hombre, por medio de la copulación, hoy en día pues se puede hacer por métodos artificiales como la germinación artificial o la inseminación artificial, porque hoy en día eso se puede hacer en el famoso Petri dish, se sacan los cromosomas y después se le inyecta a la mujer ya algo que está hecho. O sea, la materia prima tiene que ser provista por el hombre de todas maneras, no es que ellos hicieron 23 cromosomas de la nada. Entonces, la vieja naturaleza pecaminosa es transmitida de esa forma. Ahora, si hay una concepción sin los 23 cromosomas del hombre, se produciría una preñez virginal. Y eso es lo que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice que nació de forma única, el unigénito de Dios, sino que nació de forma única, y eso lo tenemos que entender nosotros, porque de esa manera es que lo tiene Dios. Y nosotros vemos que Él es único, nuestro Señor Jesucristo es único, porque es concebido de forma única, sin el pecado original de Adán, en la semilla de la mujer. Entonces, de hecho, pues el Espíritu Santo proveyó los 23 cromosomas perfectos para fertilizar el óvulo de la Virgen María, y de esa manera nuestro Señor vino a la faz de la tierra con una humanidad perfecta, sin pecado. Fue engendrado como Adán fue creado, con alma, cuerpo y espíritu. Adán tenía alma, cuerpo y espíritu, y pecó, murió espiritualmente, es la separación del hombre con Dios. Y después tuvo que creer por la provisión divina y por la gracia de Dios, le da la oportunidad pues de creer en el Mesías como era presentado en esa época. Entonces, como Dios infinito y eterno, ahora Jesucristo llega a ser deidad sin disminución y verdadera humanidad en una persona para siempre. O sea que es diferente a Dios en que Él es un hombre perfecto, y diferente al hombre es que Él es un Dios eterno y perfecto. Entonces Jesucristo es la persona única del universo. Es único, Jesucristo es único, es el epicentro del universo entero, de toda la creación. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Él es el centro de todo lo que ha sido creado. Todas las constelaciones, todo lo que ustedes ven en el universo, en el macro universo, en el micro universo, todo es creado para Él y por Él. Entonces, por eso nos dice en Isaías a nosotros, por tanto, el Señor mismo, este es el Padre, les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y ahí tienen la señal, 700 y pico años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros ya es transcurrido 2700 años desde que esto ocurre, pero les fue dada bajo esta profecía a los judíos el hecho de que una mujer iba y era virgen concebir. Y claro está, eso es algo que en Israel todo el mundo esperaba. Todo el mundo esperaba que una virgen concibiera. O sea, eso era algo impresionante. También en Juan 1.14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo está traducido como verbo en el español, pero la palabra es logos, la palabra de Dios. O logos, fue hecho carne. Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Esa palabra unigénito se puede traducir también, Génesis es nacimiento. Único es la palabra uni, ¿verdad? Pero también se puede traducir nacido, porque es nacimiento de forma única. Claro que fue nacido de forma única. ¿Por qué? Porque Él no fue engendrado como es engendrado el hombre, a través de la semilla del hombre, a través de la copulación. Él es engendrado a través del Espíritu Santo que prepara esos 23 cromosomas especial. Unigénito del Padre, nacido de forma única del Padre. Lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Él es la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros somos amantes de la verdad. Nosotros somos amantes de nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Nosotros somos luminares. Nosotros queremos la luz. Ese sistema de las tinieblas a nosotros no nos interesa para nada. No tiene nada que ofrecernos a nosotros. Aquel que tiene que ofrecernos todo a nosotros es el Señor, el Todopoderoso. Entonces, esto es muy importante. En el momento del nacimiento virginal, una pausa antes de que el Señor Padre imputara la vida eterna a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Fue el momento solemne de la historia. Aquí está el Redentor, el que viene a hacer la voluntad del Padre. Él es el epicentro del mundo entero. Entonces, debido a la concepción virginal y al nacimiento virginal, genéticamente en Jesucristo no se forma una naturaleza pecaminosa, y por eso no hay imputación del pecado original de Adán. Él viene sin pecado y sin contaminación. El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni contaminación. Pecado sin mancha ni contaminación, mancha es genética. O sea, cuando hay un animal con una mancha es porque genéticamente esa mancha estaba ya en el código genético. No tiene esa mancha nuestro Señor Jesucristo. O sea, no tiene el pecado original de Adán. Y sin contaminación, porque nunca se contamina con el mundo, con el sistema cósmico. Satanás viene y él no tiene nada en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Nada, no tendría nada en él, porque él no era de este mundo. Él no nacía en el sistema de la tiniebla, como nosotros hemos nacido. Él nació en la luz. A la luz de su padre. Y él es el único que califica para comprar a los esclavos del mercado de los pecados, que somos nosotros. ¿Por qué? Porque era hombre libre. Solamente los hombres libres podían comprar los esclavos. Y él, pues, lo podía hacer pues, en virtud de su nacimiento virginal. Entonces, en vez de eso, pues, tenemos un miembro tricótomo de la raza humana. El tricótomo porque tiene alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos dicótomos con alma y cuerpo, pero él tiene alma, cuerpo y espíritu. Y su espíritu humano recibe la esfera divina de poder prototipo, que nuestro Señor siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la esfera divina de poder prototipo? Pues básicamente es algo que nosotros utilizamos como analogía didáctica para enseñarnos a nosotros que nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo. Este círculo representa la plenitud del Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo en la esfera divina de poder prototipo, así como se vuela un avión, los Estados Unidos han sacado un nuevo avión, y ese avión hay un piloto que lo vuela por primera vez. Es el prototipo. Y ahí va, y tiene computadoras extraordinarias que vayan a saber qué es lo que está malo con el avión. Pero tiene que tener un ser humano ahí arriba que diga, bueno, estamos pasando a 4 Mach, o sea, 4 veces más de la velocidad del sonido. Alguien tiene que decirle qué está bien o qué está mal con el avión. Él es el primero que vuela el avión prototipo. Si él lo vuela y todo está bien, entonces ya se genera una producción. Bueno, no en masa porque esos aviones son carísimos. Se producen más aviones de ese tipo porque ya se han sacado pues aquellos problemas que se encuentran en el primero. ¿Por qué? Porque la persona que lo voló fue el que descubre todos los problemas que tiene que no lo encontró la computadora. ¿Sí me explico? Entonces, este prototipo, nuestro Señor Jesucristo es el que lo prueba. Básicamente, nosotros estamos hablando de un experimento, pero el experimento es la comprobación de algo que funciona. Hay diferentes maneras de explicar lo que es un experimento, y eso lo pueden ver pues, en el diccionario, que puede decir una palabra, puede decir diferentes cosas. Cuando se habla de experimento de poder es que está comprobándose un hecho. Él comprueba el hecho de que la plenitud del Espíritu Santo es suficiente para que nosotros podamos vivir la vida cristiana, para que seamos vencedores. Entonces, el día de Pentecostés, en el día de Pentecostés, de paso, es la cuarta fiesta judía de semanas que tenían que ver con los 50 días. ¿Qué pasó en los 50 días? Que el Espíritu Santo es dado a la iglesia. O sea que ahora nosotros, como familia real de Dios, en la segunda fase del plan de Dios, ya como cristianos, nosotros podemos estar con la plenitud del Espíritu Santo imitando a Cristo para poder hacer la voluntad de Él. Ahora, con la diferencia de que nosotros sí pecamos, Él nunca pecó. Nosotros sí pecamos porque nosotros sí tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Él no la tuvo. Y esto es lo que nos hace pecar el sistema cósmico con todo lo que Satanás utiliza, que es el mundo, la carne, que es el sistema cósmico de Satanás en lo que es Satanás y su organización, y la carne, que es la naturaleza pecaminosa. Tenemos estos tres enemigos. Y estos tres enemigos nos incitan a pecar y a meternos en el sistema cósmico, donde nosotros somos encarcelados, y ahí nosotros, pues, si no confesamos nuestros pecados, nos quedamos aquí abajo. Y aquí abajo nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios. Por eso tenemos que hacer uso de la confesión de nuestros pecados, primero de Juan 1:9, para regresar nosotros a la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, con un motivo específico fue dado el Espíritu Santo para nosotros, para que podamos discernir y podamos entender todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Entonces, en ese momento del nacimiento virginal, nosotros vemos que comienza la redención, o sea, el plan de la redención de Dios para nosotros. Ya estaba predicho, pero es cuando llega nuestro Señor Jesucristo en esa concepción a la faz de la tierra para hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, y ese versículo 1:20 de Efesios, que nos habla de que así operó en Cristo el poder de Dios es la plenitud del Espíritu Santo. Cuando tú entiendas que la plenitud del Espíritu Santo no es para gritar golpes de pecho y gritar y ahí viene el Espíritu Santo y siento el Espíritu, eso no tiene que ver nada con nada, señores y señores, simple porque nuestro Señor Jesucristo no estuvo aquí haciendo todo eso, ¿okay? Estaba lleno, él estuvo lleno del Espíritu Santo toda la vida. Es para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, porque cuando pecamos estamos en la carne, y en la carne, ¿a qué estás haciendo en la carne? Estás imitando al mundo, estás imitando al lugar donde estabas anteriormente, pero Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo nos dio vida eterna y nos dio nueva vida, novedad de vida. Antes no la teníamos, porque antes nosotros aquí teníamos nada más alma y cuerpo. Y ahora aquí en Cristo tenemos alma, cuerpo y espíritu. Hemos nacido de nuevo. Tenemos nuestro Padre espiritual, que es Dios, y nuestro Padre carnal, que es nuestro Padre natural. Ahora nosotros tenemos una opción que no teníamos anteriormente. En el espíritu, nosotros podemos hacer la voluntad. Entonces la vida espiritual es sobrenatural. Nada que pueda ser un incrédulo es la vida cristiana. ¿Oyeron eso? Nada de lo que pueda ser un incrédulo es la vida cristiana. Muy interesante, porque la vida cristiana se lleva en la plenitud del Espíritu Santo, y el incrédulo no tiene el Espíritu Santo porque no ha nacido espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso para que se nos quite de arriba el asunto de la religiosidad, el asunto del pecho y eso, sino que Dios quiere que nosotros lleguemos al máximo conocimiento del Hijo de Dios, hasta la plenitud de un hombre maduro, conocedores del plan de Dios, conocedores de la política divina, para que nosotros podamos tener una vida organizada, saber lo que estamos haciendo. No tenemos que depender de las demás personas, porque nosotros tenemos una relación íntima con Dios Todopoderoso a través de su Hijo, y sabemos de qué se trata. Pero ¿qué necesitamos hacer? Venir al aula de la iglesia local para recibir la información, para crecer espiritualmente y conocer de lo que se trata, para poder guiar nuestra vida de acuerdo a Dios, y que sea Dios Padre el que nos orquesta a nosotros, no el pastor. El pastor no tiene nada que ver nada con el asunto. El pastor simplemente está utilizando su don espiritual para dar la información a la iglesia. El asunto es que nosotros tenemos nuestra vida, vivir nuestra vida para Dios Todopoderoso. Él es el que ve todo, no yo. Yo no tengo nada que ver con el asunto, se los digo desde ahora. Que no van a decir que, ay, el pastor sabe lo que yo estoy diciendo, que me encontró bailando la quebradita allá en el lugar. A mí que eso no me interesa. Tú eres tu quebradito, eso es asunto tuyo, entre tú y Dios. Si tú crees que eso es bueno para Dios, que tú hagas bueno, échale ganas, pero yo no tengo ganas, yo tengo mis propias broncas, espero que sepa. Y yo también tengo que presentarme ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque yo también soy un ser humano. Entonces, yo también tengo que aplicar la palabra de Dios. Dios no hace excepción de persona. El hecho de que sea pastor no significa que ahora estoy más cerca de Dios y que soy una persona imparcialísima. No, yo también tengo que alinearme con las cosas de Dios. Si no me alineo, Él no va a respetar el hecho de que sea pastor. Es más, el pastor lleva doble trancazo. Así es. A ese tamaño. ¿Por qué? Porque tú eres el que estás, se te ha dado una congregación, se te ha dado ovejas que le pertenecen al Señor, no tuyas, porque Él es el pastor de las ovejas. Nosotros somos simplemente pastores del pastor, o sea, encargados por el momento, pero Él nos va a llamar a cuenta a todos, o sea que aquí no hay que uno es mejor que el otro. Entonces, desafortunadamente, pues solamente llegamos a ver tres de los metamorfismos que se encuentran en la Biblia, y la semana que viene concluimos, pues seguimos con los otros tres o cuatro que vamos a ver, y se van a dar cuenta pues que el meollo de la historia lo vemos a través de estos metamorfismos, estos cambios radicales que existieron para que nosotros pudiéramos llegar al lugar donde estábamos en estos momentos y conocer la política completa del plan de Dios. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Sabemos que no solamente es un privilegio escuchar tu palabra, sino es un privilegio servirte, Señor amado. Nosotros simplemente estamos aquí para hacer tu voluntad. Te pedimos que ese entendimiento de tu palabra en nosotros genere ese deseo ardiente de hacer tu voluntad a través de ese amor que crece más y más en nosotros, porque sabemos que tú nos amaste primero a nosotros y ahora nosotros entendemos de qué se trata y te amamos y queremos hacer lo tuyo, Señor amado. Y te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.